Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales. Como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con Room Service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la semana internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos al programa Room Service en la Selva Global. La última semana ha sido una semana extremadamente agitada en muchos aspectos y vamos a concentrarnos hoy un poco en lo que es la precariedad de las treguas, tanto en el conflicto de Medio Oriente como en el de Ucrania y Rusia. Para ver esto de la precariedad en el caso de Medio Oriente, lo primero que vamos a hacer es un poco contextualizar. El miércoles pasado tuvimos una conversación con la ex canciller de Colombia, María Emma Mejía, sobre cómo estaba la situación en Medio Oriente. Justo fue a caballo de el aviso de Trump, una hora y pico antes de que se venciera su ultimátum, de que iban a entrar en un cese al fuego hasta el 21 de abril y negociar con Irán. Lo cual se realizó este fin de semana, después lo vamos a hablar, pero un poco para contextualizar, vamos a ver ahora en primer lugar la conversación con la canciller Castilla.
Hola, soy Mariana Mejía y les doy la bienvenida a Una Mirada al Mundo. Donald Trump lanzó ayer un mensaje apocalíptico, por decirlo menos. Una civilización entera morirá. Y la reacción no se hizo esperar, comenzando por el Papa León XIV, que se pronunció duramente. Y al presidente Trump le tocó dar reversa, declarando una tregua de 14 días. Empezaron hoy. Sin embargo, si algo han demostrado estos 40 meses y medio que ya llevamos de guerra, de conflicto, es su volatilidad y la fragilidad que ha tenido un posible acuerdo definitivo. Y para analizar esta tregua, hacemos conexión directo desde Buenos Aires con Andrés Servín, antropólogo, doctorado en ciencias políticas, un analista internacional y productor de un conocido podcast, Room Service, en la Jungla Global, el cual recomiendo altamente. Bienvenido, Andrés.
Gracias, María Emma. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarte de nuevo.
Pues usted ha tratado mucho este tema y quisiera preguntarle cómo lo ve hoy. ¿Cree que esta tregua puede tener algún resultado o es tan frágil que es muy volátil ponerlos de acuerdo a Irán, a Estados Unidos? Por supuesto, la influencia de Israel, que es el tercero en esta guerra y en esta confrontación, ¿no, Andrés?
Sí, yo creo que la fragilidad es evidente. Yo creo que de alguna manera lo que sucedió anoche, primero con el ultimátum que debía vencerse y con la decisión del presidente Trump de sí entrar en una negociación que llevaría un cese al fuego con Irán sin participar a Israel, por cierto, que se enteró después, genera una situación de mucha inestabilidad y desde luego de mucha incertidumbre con respecto a cómo se va a avanzar este proceso de cese al fuego. Teóricamente, Irán ha planteado 10 puntos, algunos de los cuales implican un retroceso a los acuerdos anteriores con Estados Unidos, sí, y que en principio es muy difícil que acepte el presidente Trump. Por otro lado, el presidente Trump y todo su gabinete, empezando por el ministro de Guerra, Pete Hegseth, han anunciado que esta ha sido una victoria evidente de Estados Unidos sobre Irán, lo cual obviamente Irán no comparte. Y por otro lado, tenemos una situación muy particular con Israel, que ha seguido con sus acciones militares, particularmente en el sur del Líbano. Hay más de 300 bajas desde el momento del anuncio de este supuesto cese al fuego. Y por otro lado, también Irán ha seguido bombardeando algunas instalaciones en los países del Golfo Pérsico. Por lo tanto, este es un cese al fuego declarado, más nada.
Sí. Según su apreciación, ¿aquí hay un ganador y un perdedor? Porque, claro, Irán dice que él es el ganador, Trump dice que Estados Unidos dice que ellos son los ganadores. ¿Quién gana y quién pierde aquí?
En este momento, en esta coyuntura, yo creo que hay Irán, de alguna manera, es un ganador porque sigue dilatando cualquier decisión que lleve a un acuerdo de paz, que era su estrategia desde el inicio, y de esa manera debilitando al gobierno de Trump. Y por otro lado, está el gobierno, la administración Trump, que a pesar de cantar victoria, en realidad lo que en principio está haciendo es aceptar una negociación que todavía no sabemos cómo va a evolucionar de aquí en adelante. Entonces se plantea el cese al fuego, pero el estrecho de Hormuz sigue cerrado, las acciones bélicas siguen de lado y lado, e Israel ha mantenido una posición extremadamente dura, está insatisfecho con este avance para un posible cese al fuego y dice que cese al fuego o no, va a seguir con sus acciones en el Líbano.
Claro, y ahí que veíamos en este momento el estrecho de Hormuz, ese pequeño espacio de 30 kilómetros de lado a lado, que es parte del conflicto, un sine qua non, dijéramos, para los Estados Unidos y para el mundo, porque por ahí pasa el 20% del petróleo, el 80% del petróleo para China y otros. Ese tema y el tema nuclear son estratégicos, y el tema del régimen que se suponía que Estados Unidos iba a lograr, Trump, cuando hace 40 días declaró la guerra, íbamos a terminar con este régimen. ¿Esos temas se lograrán superar en estos 15 días de cese el fuego, cree usted?
Yo veo difícil que esto se supere a corto plazo porque sencillamente no veo una estrategia con objetivos claros por parte de Estados Unidos. Sí veo una estrategia clara por parte de Irán y una estrategia clara por parte de Israel, obviamente contrastadas y diferentes. Y en este contexto lo que hemos visto hasta ahora con la estrategia de Estados Unidos es que ha habido una evolución de los temas que prioriza. Primero era el tema del uranio, el control del enriquecimiento del uranio, después el control de los misiles balísticos, después ahora llegamos al Estrecho de Hormuz, en el medio estuvo el tema del cambio de régimen, del derrocamiento del régimen existente, ahora llegamos al tema del Estrecho de Hormuz como el tema clave de la negociación. Entonces no hay mucha claridad con respecto a qué es lo que quiere exactamente Estados Unidos, ahora quiere sí que se despeje el Estrecho de Hormuz, pero lo que originariamente se planteaba por parte de un sector de la administración de Estados Unidos como una amenaza existencial a Estados Unidos no se ha confirmado en la práctica ni en función de una estrategia claramente definida.
Y me imagino que para el mercado doméstico, tanto de Israel con Netanyahu en preelecciones eternas o en Estados Unidos con Trump en medio término ahora en noviembre que se vienen sus elecciones, ¿está siendo muy costoso para ambos países y para ambos mandatarios?
Yo creo que para ambos mandatarios, obviamente para los países, los costos de la guerra para Estados Unidos han sido significativos y para Israel también, de la misma manera que lo han sido para Irán. Pero en el caso de Estados Unidos es cierto que hay una reacción por parte del Partido Demócrata y de los demócratas en el sentido de capitalizar en realidad, entre comillas, fracaso de Trump por el mal cálculo que ha hecho para avanzar en las elecciones de medio término. Y una situación similar, pero distinta, de alguna manera, en algunos matices, sucede en Israel, en donde Netanyahu también tiene que enfrentar elecciones parlamentarias en octubre, y la oposición, y aquí este es el dato curioso, sí se ha manifestado en contra del cese al fuego y en continuar la guerra con el Líbano. Entonces, ambos lados...
A favor de la guerra con el Líbano.
Exactamente. Por lo menos lo que he estado escuchando últimamente en algunos canales de noticias. Entonces, la situación es diferente en cuanto a qué es lo que se espera, cuáles son los objetivos con respecto a esta guerra por parte y parte, de Estados Unidos y de Israel, pero la reacción de la oposición en ambos casos también es distinta y hay distintos sectores con distintas posiciones. Inclusive dentro de la administración Trump hay sectores que están en contra de continuar la guerra.
Sí, lo que es claro es que esta tregua, este cese de hostilidades de 14 días en el conflicto con Irán se ve muy frágil y vamos a estar constantemente como evaluando si la reunión que está convocada para este fin de semana en Islamabad, Pakistán, que se ha vuelto el gran negociador, se logra concretar, llegar a una solución permanente para este conflicto. Están China, está Egipto, está Turquía y por supuesto Emiratos Árabes. Veremos entonces. Y regresamos aquí con Andrés Hermín desde Buenos Aires. Él es el productor de un muy conocido podcast que a mí me gusta mucho y lo recomiendo mucho, que es Room Service en la jungla global. Y se le ve por el estudio, ¿no? Que es un poco una jungla global, Andrés. Gracias por acompañarnos aquí en Una Mirada al Mundo y quería preguntarle, en esta reunión de Islamabad, el porqué de Pakistán negociando, el papel de J.D. Vance, que le da mucho nivel a estas conversaciones, ¿cómo configurar esos primeros dos matices?
Bueno, primero que yo creo que un factor determinante que no se aprecia del todo es que probablemente Pakistán haya estado tan activo en promover esta negociación o esta conversación entre ambas partes por influencia de China, que está buscando estabilizar la región y estabilizar su propio suministro de petróleo, desde luego, ¿no?
O sea, no nos olvidemos que China y Pakistán fronterizo, ¿no? De un tema de compartir.
Sí, fronteras. Lo que pasa es que China y Pakistán han sido aliados históricos y China obviamente ha apoyado a Pakistán más que nada para utilizarlo como tapón en un posible enfrentamiento con la India. Entonces, el papel de China aquí no es menor, aunque no aparece visiblemente como un actor relevante, ¿no? Y los otros actores, Turquía tiene una gran preocupación también por la posible expansión del conflicto que termine por involucrarlos a ellos, Egipto de alguna manera también, y bueno, y los Emiratos y Arabia Saudí están más que nada involucrados directamente en lo que está aconteciendo en este momento en el Golfo Pérsico, ¿no?
Claro.
Entonces, es una negociación difícil, muy complicada. El signo positivo es que vaya el vicepresidente J.D. Vance a la negociación, porque pareciera ser el menos halcón en la administración en relación con la guerra. Otra cosa sería si mandaran a Pete Hegseth, obviamente. Perdóneme la ironía, pero ese es el sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que el viernes va a ser una primera conversación extremadamente difícil. Lo importante es que sí hay el inicio de una conversación directa, ya no es por mediación de Pakistán, pero claro, hay 10 puntos que ha planteado Irán que son muy difíciles de tratar por parte de Estados Unidos.
Y ahí veremos también el nivel, el nivel que envía, de negociador que envía Irán, porque el hecho de que vaya a nivel vicepresidencial quiere decir mucho, y mucho compromiso por parte de Donald Trump. Usted reitera el papel de China. ¿Tiene la futura reunión en un mes entre los presidentes Xi Jinping y la visita de Donald Trump a Pekín, algo a Beijing, algo que ver en esto? ¿Donald Trump se la está jugando el todo por el todo, lo mismo China?
Bueno, lo que estaba planteado era una visita mucho más temprana de Trump a China, y se pospuso justamente por el conflicto de Irán. Así que es evidente que va a estar en juego el tema de Irán, de alguna manera, en las conversaciones entre Xi Jinping y Trump en su momento, aunque tienen una agenda mucho más amplia que tratar, de carácter económico, comercial y tecnológico, que tampoco va a ser fácil de avanzar, pero por lo menos también se está produciendo esta reunión, ¿no?
América Latina juega, Andrés Servín, desde su punto de vista, algún papel en este panorama global, bien sea por el Consejo de Seguridad y su presencia en Naciones Unidas, está Colombia participando en ese Consejo de Seguridad, o bien sea Brasil y China, de alguna forma, o definitivamente ni figuramos en este mapa geopolítico mundial.
Bueno, yo creo que figuramos hasta cierto punto algunos países en calidad de víctimas, porque el impacto sobre la economía global que ha producido el cierre del Estrecho de Hormuz y toda la guerra en sí, afecta a muchos países que no tienen recursos energéticos ni recursos agrícolas, fertilizantes, básicamente, para poder enfrentar esta situación. El pronóstico de Bloomberg del día de hoy es que va a haber un decrecimiento económico en América Latina en general, con algunos países más beneficiados y otros que van a salir perdedores de esta situación. Los países más beneficiados, bueno, curiosamente son algunos de los más pequeños, Guyana y Panamá, cito solamente dos. Y los menos beneficiados probablemente Bolivia y otros países andinos, ¿no? Vamos a ver cómo esto se desarrolla, porque también hay otro factor que hay que tener en cuenta, que Brasil es miembro de los BRICS. Y todo este proceso de la negociación en torno al suministro de petróleo por parte de Irán a China ha pasado por un cambio, en el sentido de que ya no se utilizan los petrodólares, sino los petroyuanes para pagar por ese petróleo. Y esta es una moneda que está empezando a presentarse como una moneda significativa dentro de los BRICS, pero además que está asociada con el hecho que los BRICS plantean negociaciones en monedas locales con respecto al comercio dentro del grupo. Es decir, aquí hay toda una serie de secuelas en donde vamos a ver un impacto financiero muy importante y un impacto sobre el dólar, desde luego, y sobre la inflación de Estados Unidos y del mundo también.
Sí, o sea, el costo doméstico, como bien decíamos, para Estados Unidos va a ser alto, y el beneficio de China, de figurar ahora en estas negociaciones de Islamabad, pues es importante. Regresamos en un momento con usted, Andrés, desde Buenos Aires, para continuar aquí en Una Mirada al Mundo, esta guerra con Irán. Regresamos aquí a Una Mirada al Mundo con Andrés Ervin desde Buenos Aires, este analista internacional. Usted mencionaba el tema de desabastecimiento del cual ha sufrido América Latina, por supuesto, pero no solo nosotros, China y el mundo entero. Nos contaban ahora cómo en Australia y muchos otros países el suministro de gasolina, simplemente de petróleo en las gasolineras, está prácticamente suspendido. ¿Esto puede seguir o a pesar de que el barril ya bajó, el costo del barril ya bajó por el anuncio de la reapertura del Estrecho de Hormuz?
A ver, primero, el precio del barril está dando saltos, baja y sube. No está claro en qué precio va a quedar. Probablemente en lo inmediato no haya una baja drástica, hasta tanto no se aclare efectivamente qué va a pasar con el Estrecho de Hormuz. Hay una serie de anuncios, no sé si confirmados o no, no me consta, de que sí, ya Irán ha dicho que ciertos países pueden pasar con sus barcos, esto lo ha dicho en el transcurso del día de ayer. Pareciera que hay buques chinos y buques rusos que podrían pasar porque son países amigos. Esto desde luego afecta, tiene dos efectos. Uno, que posibilita la recuperación de China en términos de la recepción de suministro energético, sí, que necesita. A pesar de que tiene el stock mayor en términos de inventario de hidrocarburos con respecto a los demás países de Asia. Y dos, un beneficio evidente en términos económicos para Rusia, el hecho de poder estar negociando su petróleo a pesar de las sanciones. No nos olvidemos que Trump le ha suspendido las sanciones económicas a los petroleros rusos por un mes. Entonces, aquí hay algunos que están beneficiándose de la situación, algunos estados que se están beneficiando de la situación, y hay otros que en el caso de América Latina se van a ver extremadamente afectados porque no tienen un stock para enfrentar la situación, un stock de hidrocarburos, y van a necesitar ver cómo pagan esos hidrocarburos que se han incrementado en su precio internacional.
Lo que usted mencionaba, los petroyuanes. ¿Venezuela sí juega un papel importante o todavía no está en el nivel de exportación de petróleo para suplir este déficit en otros países vía Estados Unidos?
No, yo creo que solamente puede jugar un papel simbólico, porque en este momento la recuperación de la industria petrolera después de todos estos años del desastre económico que se ha hecho en petróleo, en la economía en general y en el petróleo en particular, hace necesario un cierto tiempo para que se reconstituya esa base de producción que tenía. A pesar de las grandes reservas, es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, necesita de toda una infraestructura que tiene que ser recuperada, reconstruida, para poder producir el petróleo necesario a nivel internacional. Estados Unidos obviamente se va a beneficiar de eso, pero esto va a llevar un cierto tiempo.
Claro, no está preparado todavía. Y el tema Cuba y Rusia, que son otros dos. Cuba fue mencionado ayer brevemente por el presidente, no se le olvida y lo tiene en su agenda, y Rusia como que tampoco, pero ¿estarán pronto, serán unos distractores en este conflicto a corto plazo para la política exterior del presidente Trump?
Yo no descarto que si las cosas van demasiado mal en las negociaciones con Irán y no se llega a ningún acuerdo, a pesar de que se cante victoria por parte de la administración Trump, bueno, haya una operación con respecto a Cuba como un elemento distractivo, como de hecho algunos sospechan que la guerra con Irán fue un elemento distractivo con respecto a los papeles de Epstein.
Claro, y claro, en ese caso, pues sí se ha hablado de que el régimen caería en el caso cubano. ¿Y el tema ruso? ¿Cree usted que se volverán a sentar a la mesa a tratar de ver si esta guerra con Ucrania también cesa?
Yo creo que Rusia en este momento está aprovechando la coyuntura de la distracción con Irán para poder lanzar una contraofensiva. Ucrania aparentemente está preparada para eso, pero cada vez se queda con menos capacidad de respuesta en términos de material bélico, porque gran parte del material bélico que proporcionaba Occidente, en particular Estados Unidos, ahora se dirige hacia el área del conflicto en Medio Oriente. Entonces, yo creo que va a haber una intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania sin una solución a corto plazo, probablemente con un avance de las fuerzas rusas sobre los territorios que Rusia plantea que deberían entrar en la negociación como parte de lo que recuperaría Rusia para la Federación, ¿no? Federación Rusa.
Andrés Servín, muchas gracias por acompañarnos hoy, por intentar hacer algo de claridad en este panorama tan difícil de la geopolítica mundial. Gracias desde Buenos Aires.
Muchas gracias por la invitación.
Y a todos ustedes los esperamos aquí en Una Mirada al Mundo de Caracol Internacional en 8 días, en esta cita semanal con la comunidad global. Veremos qué nos tiene el mundo preparado en 8 días.
Bueno, como vemos, en base a este contexto del miércoles de la semana pasada, los acontecimientos se han precipitado en términos del inicio de la negociación, una conversación de alto nivel, por primera vez muy significativa en términos del nivel, entre Irán y Estados Unidos, mediada y promovida por Pakistán, con bastante asistencia y apoyo por parte de China, que está interesada en resolver y estabilizar esta situación en Medio Oriente. Y vimos en este fin de semana que se iniciaban las conversaciones el sábado, duraron 21 horas, perdón, discúlpenme, y terminaron en nada, y el vicepresidente G.D. Vance, que era el que encabezaba la delegación estadounidense, regresó sin ningún resultado, aunque dijo que todavía estaban abiertas las negociaciones. Parece que las posiciones son muy intransigentes de lado y lado, evidentemente, y cada uno de los lados cree que de alguna manera está ganando. Trump lo afirmó así, como hace Trump, como dice las cosas, que ya Estados Unidos había ganado. Los iraníes creen por su parte que también han ganado esta guerra, en el sentido de que han logrado alargarla y además lograr un impacto económico significativo en lo que es la economía mundial. El cierre del Estrecho de Hormuz en esto ha sido clave. Y entonces, en este contexto hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, como señalaba, la mediación de Islamabad, empujados un poco por China. China está muy preocupada por el cierre del Estrecho de Hormuz, porque por allá pasa un aporte significativo de petróleo para la economía china, y el cierre este la afecta. Pero también ha empezado una negociación con Irán para comprar el petróleo iraní, pagando en yuanes y no en petrodólares. Entonces, China está en un trasfondo a la espera de cómo poder resolver esta situación de la mejor manera para poder romper con la crisis de suministro de hidrocarburos que tiene en este momento, por lo menos parcialmente. Entonces, lo que vimos que de sábado a domingo hubo estas conversaciones que no llevaron a nada. Como ya señalábamos en la conversación con la canciller Mejía, había 10 puntos presentados por parte de Irán, 15 puntos por parte de Estados Unidos, no convergían para nada y no se llegó a nada. El domingo, Trump anunció que de todas maneras habían ganado la guerra y que iban a destruir Irán si Irán no se plegaba a la apertura del Estrecho de Hormuz, como indicaba Estados Unidos, y entonces, en función de eso, decidió bloquear totalmente el Estrecho de Hormuz con la Armada norteamericana. Ahora, esto implica no solamente que no va a salir petróleo para alguno de los consumidores, particularmente del Asia y de Europa, desde del Golfo Pérsico, sino que además no va a entrar tampoco comida ni suministros para los países del Golfo Pérsico. Y esto va a generar a su vez algún tipo de presión por parte de ellos para que esta medida o se elimine o de alguna manera se acorte lo más posible, porque es imposible pensar en este momento, tanto a nivel regional como a nivel de la economía global, con el ascendente la ascendencia, del precio del petróleo y sus consecuencias en los mercados, que esto pueda durar eternamente. Entonces, bueno, aparentemente sigue en pie hasta el 21 de abril la posibilidad del cese al fuego y la posibilidad de volver a una segunda ronda de negociaciones. Muchos analistas señalan con bastante énfasis que unas negociaciones de este tipo no se resuelven en 20 horas ni en 2 días, que la vez anterior llevaron prácticamente 2 años para llegar a un acuerdo todavía con la administración de Obama, y que ahora ambas partes van a tener que tener la paciencia necesaria como para negociar yendo paso a paso, además con cada elemento técnico, a menos que Estados Unidos decida hacer una escalada mucho más dramática y no solamente bloquear el Estrecho de Hormuz, sino, como dice, atacar eventualmente puertos iraníes. Bueno, aquí se abren grandes interrogantes sobre qué es lo que va a pasar esta semana en relación con esta situación, pero esto sí reafirma la precariedad del cese al fuego, que puede suceder que sencillamente se suspenda, y el involucramiento de otros actores en esta situación que han tratado de mantenerse al margen, no solamente en el caso de China, que si bien ha incidido sobre las conversaciones en Islamabad, sino también por parte de la Unión Europea, de los países del Golfo Pérsico, como ya lo señalaba, y explícitamente Trump ha solicitado apoyo a los países de la OTAN en el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y empezando por Gran Bretaña, le han dicho que ayudarían a abrir el estrecho, pero no a bloquear el estrecho. Así que bueno, estamos con este interrogante para lo que va de la semana en relación con la situación en Medio Oriente. La otra tregua precaria que se ha dado en estos días es la tregua entre Ucrania y Rusia. El presidente Putin el jueves pasado anunció que a raíz de la Pascua Ortodoxa, y ambos países tienen población ortodoxa, predominantemente ortodoxa, se iba a dar una tregua en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y Zelensky primero a regañadientes, después lo aceptó y ahora está planteando inclusive una extensión del cese al fuego, a pesar de que por parte de Rusia el cese al fuego terminó el día domingo en la tarde. Aquí les quiero subrayar la importancia de la fiesta de la Pascua Ortodoxa para ambas partes, porque es una de las fiestas religiosas más importantes en el contexto del mundo eslávico en general. Entonces, en este sentido, les quería presentar un video explicando claramente qué consiste la Pascua. Yo personalmente la he celebrado este fin de semana con mi familia y vamos a verlo un poquito con más detalle.
Fiestas más importantes para los cristianos ortodoxos de Rusia, símbolo de la victoria de la vida sobre la muerte y de la luz sobre la oscuridad. Esta celebración, llena de profundo significado espiritual, une a millones de personas, preservando tradiciones centenarias en el mundo moderno.
Así pues, de la plenitud de Él hemos participado todos nosotros y recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fueron traídas por Jesucristo.
La Pascua es la fiesta principal de la ortodoxia. Es la ocasión perfecta para mostrar nuestra conexión con el prójimo, con el otro. Darle palabras de amor, misericordia y apoyo. Al compartir la alegría, no solo ayudamos y apoyamos a las personas en momentos difíciles, sino que también multiplicamos nuestra propia alegría.
La Iglesia Ortodoxa Rusa determina la fecha de la Pascua según el calendario juliano. Por eso a menudo no coincide con el católico. La festividad cae el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Tras la Cuaresma y la Semana Santa, los creyentes se reúnen en las iglesias para la vigilia nocturna la noche del sábado. Este es un servicio solemne que finaliza con una procesión religiosa bajo un repique de campanas.
Durante 20 siglos, la victoria del Señor sobre la muerte y el mal, y la convicción de que con su resurrección, todo creyente tiene esperanza de salvación y vida eterna, han seguido siendo una fuente inagotable de alegría para sus seguidores.
La Santísima Resurrección de Cristo nos da un incentivo para seguir viviendo.
Mi marido regresó tras ser herido en la operación militar especial, vivo y sano, un milagro.
Esta es, ante todo, la victoria del bien sobre el mal. El Señor vino a este mundo para expiar todos nuestros pecados.
Los huevos pintados son un símbolo antiguo de vida y resurrección. Se prepara el culich, un pan dulce con pasas y frutas confitadas que se bendice en la iglesia. Otro postre es la cuajada de Pascua, hecha a base de requesón, mantequilla y pasas.
Hoy, según la costumbre, en vísperas de Pascua, se bendicen los culichi. Son los panes especiales de Pascua que, según la costumbre, tradicionalmente se colocaban siempre primero en la mesa de Pascua y con este pan los cristianos rompían el ayuno.
En muchas ciudades se celebran ferias y conciertos de campanas. Para muchos rusos no es solo un acontecimiento religioso, sino también una bienvenida a la primavera que nos recuerda valores eternos. La fe, la esperanza y el amor que, como el sol primaveral, calientan los corazones incluso en los momentos más difíciles. La Pascua en Rusia es un puente entre el pasado y el futuro, y cada huevo pintado, cada trozo de kulich y cada repique de campanas cuenta la historia de un pueblo que preserva con amor su fe y su cultura. Aliek Yasinski, Telesur, Moscú.
Bueno, muy bien, y un poco para cerrar con un toque de humor estas situaciones que se están viviendo en las dos regiones, en Medio Oriente y en Europa Oriental, que preocupan a todo el mundo por el grado de escalamiento que puedan tener y a dónde puede llegar. Les voy a mostrar una caricatura que ilustra cabalmente, primero una explicación. En Rusia y en Ucrania, durante la Pascua, generalmente se saluda a la gente diciendo, uno dice, Cristo resucitó, y le responden, de verdad resucitó. Entonces ahora vamos a ver una caricatura al respecto, y se la voy a traducir, donde el Papa le dice a Trump, Cristo resucitó, y Trump le dice, de verdad que lo logré. Bueno, lo dejo ahí. Otra de las victorias de Trump, en todo caso, de las que él se atribuye. Este es el toque de humor, fundamentalmente. Bueno, un último comentario relacionado con los aconteceres de la política internacional, muy importante, y también con el conflicto Rusia-Ucrania. Y es que este domingo perdió las elecciones Orbán en Hungría y ganó las elecciones el candidato de oposición Magyar, que abre toda una serie también de interrogantes sobre qué posición exactamente va a tener. Magyar viene del partido de Orbán, tiene una posición anticorrupción, de reforma del Estado, en fin, siguiendo un poco la línea de Orbán, pero también tiene una posición en el sentido de que pareciera ser más europeísta y más cercano a la Unión Europea, y por lo tanto posiblemente no estaría bloqueando, como lo hacía Orbán, los 90.000 millones de euros que se disponía a dar la Unión Europea a Ucrania. Pero esta es una versión que me parece un poco incompleta, porque hay que tener en cuenta que Magyar, que procede del partido de Orbán, también tiene una posición en cuanto a que es necesario mantener el abastecimiento de hidrocarburos de Rusia a Hungría para mantener en desarrollo su propio país y su propia economía. Y consecuentemente, en estas dos posiciones va a tener que maniobrar entre su acercamiento, su vinculación mayor con la Unión Europea y la necesidad de mantener la relación con Rusia, lo cual abre interrogantes sobre si la cuña que introdujo en su momento Orbán, que también es muy amigo de Trump, no nos olvidemos, se va a mantener en la Unión Europea o si va a dar lugar a algún otro tipo de situaciones. El último punto que voy a mencionar, generalmente no hablo mucho de América Latina porque hay mucha información al respecto y no vale la pena entrar a detallar, pero sí creo que es importante señalar que ayer se realizaron también las elecciones en Perú con 35 candidatos presidenciales, con una hoja de candidatos realmente impresionante. Como dice un comentarista, parecía una caja de pizza tan grande que era el cuadrado. Y en donde las elecciones se han decidido extender por un día más porque hubo lugares que no pudieron votar por una serie de razones, pero hasta el momento la que va punteando los votos pareciera ser Keiko Fujimori, con más de un 16%. Obviamente esto no le permite ganar en la primera vuelta, pero probablemente lleve a un balotaje y es muy significativo que mantenga esta ventaja. Vamos a ver cómo esto incide sobre la estabilización quizás política o no de Perú, porque todos sabemos que desde el punto de vista económico le está yendo muy bien a Perú, pero desde el punto de vista político ha habido mucha inestabilidad en su gobernanza. Bueno, dicho todo esto, creo que ya es suficiente de análisis internacional y de temas que nos preocupan, porque nos afectan, obviamente, y para aliviar un poco más, no sé hasta qué punto, porque este cuento es un cuento un poquito más dramático, para aliviar un poco, de todas maneras, aligerar lo dicho anteriormente, voy a leerles un relato esta semana que se llama Reggae Cruel. Reggae es la música jamaiquina que impuso Bob Marley en la década del 80 y del 90, que sigue en pie, pero que es como parte de la identidad jamaiquina. Y voy con el relato. Me tocaba asistir a una conferencia académica en Kingston, la capital de Jamaica, pero por alguna razón no había vuelo directo desde Caracas para esa fecha y debía volar conectando a través de Montego Bay, lo cual implicaba que no iba a llegar al aeropuerto internacional donde normalmente arriban los turistas, sino al aeropuerto doméstico de la ciudad. Cuando embarqué en el vuelo de Montego Bay a Kingston, por primera vez fui consciente de que era el único pasajero blanco en el reducido avión. Yo ya había transitado por otras islas del Caribe de habla inglesa y había conocido y había tratado a dirigentes del poder negro en la región para escribir mi tesis doctoral, de manera que la situación no me resultaba incómoda, extraña o anómala, pero me llamó la atención que no hubiera otros viajeros caucásicos. Se suponía que Jamaica es una isla que atrae a muchos turistas de otros países. El vuelo desde Montego Bay fue breve y aterrizamos ya al oscurecer en el aeropuerto de vuelos domésticos de Kingston. Los trámites de migración ya los había hecho al llegar, de manera que recogí mi equipaje y salí a buscar un taxi. No había. Uno de los jamaiquinos con los que conversé durante el vuelo me dijo que para ir al centro de Kingston y para llegar a mi hotel debería compartir un auto con otros jamaiquinos que iban en esa dirección, y él mismo me acompañó amablemente hasta un vetusto automóvil norteamericano en el que nos subimos con equipajes varios, 6 pasajeros. Nuevamente, el único blanquito que descollaba en el auto era yo, porque hasta el chofer obviamente era negro. Pero supo entender bien el chofer que yo iba al Hotel Concord y me aclaró que antes de llegar a mi destino iba a dejar a los restantes pasajeros en otros sitios de la ciudad. No tuve reparos, ya era de noche, el aeropuerto estaba cerrando y mi única vía de escape hasta el hotel consistía en viajar en ese decrépito auto cargado de gente y de equipajes hasta los topes. Arrancamos y comenzamos a circular por la parte de la ciudad a la que no van con frecuencia los turistas. Viviendas precarias, algunas luces titilantes en la oscuridad, pasillos en penumbra, pocos transeúntes caminando apresurados. pero transitábamos por una avenida relativamente ancha en la cual nos cruzábamos con otros escasos automóviles. Yo estaba sentado al lado de la ventanilla delantera que se encontraba en paralelo con las viviendas y pasadizos que asomaban al costado. Al rato de recorrer la avenida, de uno de esos pasadizos, vi salir, un poco más adelante de nuestro auto, a un anciano con una bolsa de papel en la mano y con un sombrerito de paja. El anciano, o así lo parecía por su manera de andar, avanzaba lentamente por la acera o lo que quedaba de ella, cuando detrás de él, desde el mismo pasadizo, salieron dos sujetos con sendos dreadlocks apelmazados al estilo Rastafari que se le acercaron por detrás. Los dreadlocks son el tipo de... no es peinado, cómo organizan su pelo al estilo Rastafari con trenzas y son muy característicos de los Rastafari. Uno de ellos llevaba una Rasta Cap, una gorrita especial justamente para contener ese pelo, con los colores verde, amarillo, rojo y negro. Pero también llevaba una roca o una piedra grande en la mano. Y sin ninguna advertencia, se acercó por detrás del anciano y le pegó en la cabeza. Cayeron el sombrero y la bolsa de papel, y cayó el anciano al piso sin siquiera alcanzar a poner sus manos para amortiguar la caída. A primera vista daba la impresión de que lo habían matado del cascotazo. Me volví al chofer y al jamaiquino que estaba sentado entre nosotros pidiendo que detuvieran el auto para ayudar al anciano. Por un momento ambos me miraron como si estuviera rematadamente loco, y después el chofer aceleró el vehículo al máximo para alejarse del lugar. Yo quedé mudo y anonadado. Era evidente que nadie iba a intervenir en la situación, y más bien todo indicaba que había que huir rápidamente del lugar. Estaba estupefacto, pero era obvio que por mi parte no podía hacer nada y que el resto de los pasajeros ni siquiera se dignaban a dirigirme la palabra o a abundar en alguna explicación de lo sucedido. De hecho, nunca supe si ese acto de violencia era un ajuste de cuentas o un asalto o alguna otra cuestión entre los rastas y el anciano. Bajo esa impresión seguimos viaje por los suburbios de Kingston. Ya era de noche y yo todo lo que ansiaba era llegar y ponerme a salvo en el hotel, pero el chofer cumplió primero con dejar a los otros pasajeros, tal como me lo había anticipado, antes de llevarme al hotel. Atribulado, bajé mi equipaje del auto, pagué lo que habíamos acordado y me refugié en el hotel tratando de procesar lo que había sucedido en mi primera visita a Jamaica y en mi primer día en Kingston. No recuerdo el nombre del hotel, creo que era un hotel de la cadena Concord. Separado por un estacionamiento poco iluminado y al aire libre, había otro hotel de 5 estrellas con un restaurante. Pero todavía impactado y bajo la impresión de lo que me había sucedido al llegar, cuando me recomendaron ese restaurante para cenar solo, solo me asomé al estacionamiento, casi a oscuras, y me di cuenta de que era una zona de riesgo, pese al aditamento de que había algunas figuras femeninas probablemente a la espera de ejercer su profesión. Tal vez era paranoia mía, pero el espacio a cruzar parecía una tierra de nadie llena de amenazas. Por suerte me encontré con algunos otros colegas que habían llegado a la conferencia y en grupo cruzamos el estacionamiento para ir a cenar sin mayores percances. El restaurante había tenido mejores tiempos y la comida, jerk chicken y carne de cabra, que probamos seguramente también. Pero todos teníamos hambre, así que comimos lo que nos ofrecieron, mientras que al fondo de la sala un grupo de música desgranaba un reggae indolente y marihuano en medio de efluvios, no sé si rituales o recreativos, de ganja. Ganja es el nombre que le dan a la marihuana en Jamaica. Volvimos al hotel antes de medianoche, evitando las ofertas que nos hacían las muchachas del estacionamiento, solo para comenzar a recibir llamadas a la habitación con propuestas similares. Decliné las dos que me hicieron no por mojigatería, sino porque toda la atmósfera en la que me estaba moviendo desde que llegué estaba impregnada de abyecta pobreza y de violencia rampante. Tal vez también degradación, aunque este fuera un juicio, valga la pena, prejuiciado, valga la redundancia, prejuiciado, de un blanquito en Jamaica. La conferencia se desarrolló durante los dos días siguientes en el hotel y los organizadores nos proveyeron de desayuno, almuerzo y cena en el mismo. De manera que no me asomé nuevamente la realidad circundante hasta el cuarto día, cuando decidimos ir con un colega venezolano al mercado de artesanías, en contra de todas las prevenciones que nos hicieron en la recepción. En todo caso, más por curiosidad que por espíritu de aventura, arreglamos con el chofer de uno de los taxis del hotel para que nos llevara, nos esperara y nos trajera de regreso. Y si hubiera habido disponibilidad, seguramente habríamos incorporado a un custodio o a un par de ellos a la travesía. El chofer nos llevó, nos reiteró las prevenciones del caso, las mismas que nos hicieron en la recepción, y se estacionó en un lugar visible. Comenzamos a recorrer los pasillos del mercado. Dos blanquitos en solitario. Rápidamente nos abordaron tipos siniestros que nos comenzaron a ofrecer ganja para luego seguir con ofertas de mujeres, y cuando a todas las ofertas dijimos que no, uno se atrevió a ofrecernos niños. Y eso fue como la gota que colmó el vaso. Repugnados, subimos al auto sin siquiera recorrer el resto del mercado y nos quedamos en el hotel hasta que nos llevaron al aeropuerto, esta vez sí, al aeropuerto internacional. Durante muchos años recorrí el Caribe por trabajo, pero nunca pude imponerme volver a Kingston. No sé si por paranoia, indignación por la degradación que presencié o por la incapacidad de aceptar pasivamente la combinación de indigencia, crueldad y violencia que parecía impregnar la ciudad. Bueno, muchas gracias por escuchar este nuevo relato. Espero que podamos encontrarnos el próximo lunes con una semana un poquito más tranquila. Les deseo lo mejor para esta semana y los espero nuevamente el lunes siguiente en Room Service en la selva global. Ese que está rajuñando el sillón obviamente es mi gato. Que tengan buenas tardes.